El título de esta predicación es El precio del Evangelio. El precio del Evangelio. Y como ya nos habló nuestro hermano Sabino, ya hemos visto cuál va a ser el capítulo que vamos a estar viendo. El título es El precio del Evangelio. Y a manera de introducción, quiero hablarles algo, una historia que está redactada en el libro de los mártires en el tiempo de la Reforma, en el año o en los años 1400. La historia narrada comienza de esta manera. Pichel, un fanático magistrado papista, prendió a 24 protestantes, entre los que se encontraba el marido de su hija. Habiendo reconocido todos ellos que eran de la religión reformada, los condenó indiscriminadamente a morir ahogados en el río Avis. En el día señalado para la ejecución, acudió una gran muchedumbre, entre la que se encontraba la hija de Pichel. Esta digna esposa se echó a los pies de su padre, regándolos con su llanto, y le imploró de la manera más patética que se compadeciera de su dolor y que perdonara a su marido. El endurecido magistrado le dijo aceredamente: «No intercedas por él, hija mía, es un hereje, un vil hereje». A esto ella replicó noblemente: «Sean cuales fueran sus faltas, sigue siendo mi marido. Un hombre que en un momento como este es el único que debería recibir toda mi consideración». Pichel se enfureció y le dijo: «Estás loca. ¿Acaso no puedes, tras su muerte, encontrar marido mucho más digno?». «No, señor», le dijo ella. «Mis afectos están en él, y la misma muerte no disolverá mis votos matrimoniales». Pero Pichel se mantuvo inflexible y ordenó que se les ataran a los presos las manos y los pies y que de esta manera fueran arrojados al río. Tan pronto como esto se llevó a cabo, la joven esperó su oportunidad, saltó al agua y, abrazándose al cuerpo de su marido, se hundió con él en una tumba de agua. Un ejemplo insólito de amor conyugal en una esposa y de una adhesión inolvidable y profundo afecto para su marido. El Evangelio tiene un precio, y no son las obras, sino la fidelidad a Cristo. Es una confesión genuina de su persona y una fe genuina a su palabra. El Evangelio tiene un precio, y este precio no son nuestras obras, porque no podemos comprar nuestra salvación. El precio es la fidelidad a Cristo. El precio es una confesión genuina de su persona, una fe genuina a su palabra. Y en este tema que vamos a mirar cómo Cristo elige a sus 12 y los manda por primera vez a su misión evangelística. En Mateo capítulo 10, versículo 1, comienza diciendo: «Entonces, llamando a sus 12 discípulos, por los cuales él había orado previamente, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia». En el versículo 5 al versículo 8 dice así: «A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones, diciendo: Por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel». En Mateo 28, 19, esta misión se hace universal y no solamente a la casa de Israel. y yendo predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. El Señor Jesús en este contexto ya ha escogido a sus apóstoles y les ha dado autoridad para sanar y echar fuera demonios como señal de que realmente son sus apóstoles y que realmente ellos predican el mensaje auténtico de la palabra de Dios. Es Cristo dándole esta autoridad no a todas las personas, sino específicamente a ¿cuántos? A 12, porque estos 12 van a ser sus apóstoles. Y esta es la primera misión evangelística a la cual el Señor Jesucristo, después de estar 3 años con ellos, después de esto, ahora Cristo los va a enviar a las ovejas perdidas de Israel, dándoles autoridad sobre espíritus inmundos, sobre toda enfermedad y dándoles el encargo del evangelio. Estas marcas, estas señales van a autentificar que realmente estos 12 vienen por el mandato y la autoridad del Señor Jesucristo. Y lo que Cristo les dice, cuando Él les envía a predicar, cuando Cristo les envía a que ellos hagan la obra de evangelistas, les dice algo. Que dentro de la predicación del evangelio va a existir oposición al evangelio. En Mateo, por favor, capítulo 10 y versículo 16, dice así. He aquí, yo os envío como ovejas. Ese va a ser su carácter, esa va a ser su personalidad. Ustedes son ovejas mías. Ustedes son personas que obedecen mi palabra. Ustedes son personas que creen en mi persona. Y yo los envío, no con espadas, yo los envío a ustedes, no con amenazas, yo los envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes. Cuiden su cabeza, porque si no la cuidan, alguien más se las va a cortar. Sean prudentes como serpientes. Sean astutos como serpientes. En el hecho de que seamos ovejas, no significa que vamos a dar nuestra vida a lo tonto. Cristo nos manda a cuidar nuestra cabeza, a cuidar nuestra vida. A cuidar nuestra cabeza tanto físicamente como espiritualmente. Sean prudentes como serpientes, pero sencillos como palomas. Los apóstoles no deberían de tener una actitud arrogante de pleito. Ellos no serían personas que causarían conflicto. Ellos no serían personas que imponerían el evangelio a la fuerza. Ellos tendrían que ser astutos al momento de ir y predicar, pero su comportamiento debería de ser manso como el de una paloma. No es que ellos van a crear disturbios, no es que ellos van a someter a las personas a la fuerza, no es que ellos van a ser agresivos, van a ser astutos sí, pero en su personalidad van a ser mansos, dóciles, como palomas. Cristo les dice que la primera oposición que ellos van a tener es la religión. En Mateo 10, 17 dice así, y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. El primer enemigo del evangelio de Cristo no es el ateo, no es el mundano. El primer enemigo del cristiano y del evangelio es la misma religión. Guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. La segunda oposición va a ser la oposición social. La gente, los gobiernos, los reyes, la política. Mira lo que dice el versículo 18. Y aun ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando se entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. En el libro de Marcos dice el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. De manera que Cristo está advirtiéndole a sus apóstoles que al momento de que ellos van a predicar, a pesar de que ellos vayan en la autoridad de Cristo, a pesar de que lleven todas estas señales, sin embargo, ellos van a sufrir oposición. Ellos van a sufrir persecución, y la primera persecución que van a sufrir va a venir de parte de la religión que cree que sirve a Dios, pero está en contra de Cristo y en contra de su mensaje. Y la segunda oposición van a ser los gobiernos, van a ser los reyes, para hacer los sistemas políticos. La tercera oposición va a ser la misma línea sanguínea, tu misma descendencia. Versículo 21, por favor. El hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. De manera que la oposición, la persecución, la tribulación, el sufrimiento va a demostrar quiénes son verdaderamente los verdaderos discípulos de quién. De Cristo. Es en la presión, es en el sufrimiento, en la persecución, en el momento que eres atacado no solamente por la sociedad y por la religión, sino aún por tu propia sangre, al momento de experimentar este sufrimiento y esta oposición hostil a la palabra de Dios, este sufrimiento, este caos, este fuego que en el momento de predicar y vivir a Cristo te expones al fuego, esto va a demostrar si realmente eres un discípulo de Cristo o no. Y en medio de todo esto, Cristo manda a confiar a sus discípulos en la soberanía y providencia de Dios, porque es en medio de la persecución, es en medio del hambre, es en medio del sufrimiento, es en medio de las tribulaciones, cuando un enviado por Dios, un discípulo de Cristo, puede dudar acerca de la providencia y del poder de quién, de Dios. Pero mira qué es lo que dice el versículo 28. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien aquel que puede arruinar, destruir el alma, como la del rico en Lucas 16. Temed más bien aquel que puede destruir, arruinar el alma y el cuerpo en el infierno. Cristo está advirtiendo a sus discípulos que a pesar de que haya personas que puedan acabar con nuestra vida física, sin embargo, no pueden destruir nuestra alma. Nadie puede arrancar a Cristo de nuestro corazón. Nadie puede arrancar nuestra convicción de nuestro corazón. Alguien puede traspasar nuestro corazón, pero no nuestra alma. Y Cristo está diciendo, ¿a qué personaje, a qué única persona debemos de temer? Y la única persona que debemos de temer es a Dios, porque Él no solamente tiene el poder de quitar nuestra vida, sino aún arruinar nuestra alma y nuestro cuerpo en el mismísimo infierno. Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mira lo que dice el versículo 29. ¿No se venden dos pajarillos por dos penis? ¿No se venden dos pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae muerto a tierra sin la voluntad de vuestro Padre. pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Cristo está diciendo que la única persona que puede destruir nuestra alma en el infierno es ¿quién? Es Dios. La persona que atormenta y que castiga en el infierno no es el diablo. Es Dios, porque Él paga de acuerdo y según cada obra perversa que el hombre ha hecho. Y es a Él que debemos de temer, no al hombre que puede quitarnos una vida temporal y pasajera en esta tierra. Y ahora Cristo, después de que ha dicho esto a sus discípulos, ahora les manda a confiar en la soberanía de Dios. Cristo está diciendo, Dios es soberano sobre todo, aún vuestros cabellos están contados. Dios es Señor sobre cada pajarito que es agarrado y vendido y que cae al suelo. Ningún pajarillo, el más pequeño y el más barato que se puede encontrar en el supermercado, ninguno de esos pajarillos puede caer preso o caer al suelo sin que esto sea la voluntad de ¿quién? Del Padre. Dios es Señor sobre cada cabello que tenemos en la cabeza y Él es soberano sobre cada uno que cae y cada uno que es arrancado de nuestro cuero cabelludo y queda en el peine. Puede haber muchas variantes en cómo esto pasó. Puede haber muchas circunstancias, puede haber muchas formas, tiempos, lugares y razones por las cuales un pajarillo muera o un cabello caiga de nuestra cabeza, pero a pesar de las múltiples circunstancias que pudieron haberse interconectado para que esto aconteciera, la verdad es que ninguna de estas cosas fue sin la supervisión, sin la soberanía, sin la providencia y la voluntad de ¿quién? De Dios. Vuestros cabellos están contados. Versículo 29. ¿No se venden dos pajarillos por un cuarto? Con todo esto, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Y Cristo lo está diciendo antes de que ellos vayan a predicar por primera vez y lleven el mensaje de Jesucristo. Y este ejemplo que el Señor Jesucristo da a sus discípulos y a nosotros por implicación de los pajarillos y de los cabellos contados es simplemente un ejemplo. O sea, Cristo no está diciendo, Dios solamente conoce y tiene contados los cabellos de tu cabeza, pero no los de tus pies. Cristo no está diciendo esto. El punto es que Dios lo sabe todo. Es un ejemplo, un simplemente ejemplo que no se limita a los pajarillos o a nuestro cabello, sino que es un ejemplo y una doctrina que Cristo desea que lo apliquemos en cada área de nuestra vida. Si Dios sabe cuántos cabellos tengo en mi cabeza, Él sabe exactamente a dónde estoy. Él sabe exactamente qué es lo que estoy pasando y Él sabe exactamente cuándo voy a qué. A morir. Esa es la aplicación. El Señor quiere que esta doctrina la apliquemos en cada área de nuestra vida y especialmente a la hora de la evangelización y la obra misionera. Le preguntaron una vez al pastor Paul Washer, si tu hijo quisiera ser misionero, ¿qué es lo que le dirías a él? Y él dijo, le diría, ve y planta una bandera donde nadie ha predicado y muere por Cristo. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Si aquel pájaro que muchas veces atropellamos accidentalmente con nuestro coche, ninguno de ellos cae si no es por la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos, ¿cuánto más nuestra vida está sobre y en sus manos? Cuando Cristo usa esa expresión, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Es para que nosotros como sus discípulos sepamos que Dios tiene bajo control cada detalle de lo que acontece en nuestra vida y alrededor de ella. Que Dios tiene el control, que Dios es Señor y tiene el pleno conocimiento sobre cada cosa, la más minúscula, así como cuántos cabellos tenemos. Y aun cuando la vida de un pajarillo queda presa por el cazador para ser vendido, o cuando la vida de un pajarillo cae al suelo, y si esto es así, el Señor Jesús concluye con esta aplicación: así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Si Dios es Señor y tiene conocimiento de cada cabello en el cuerpo humano, ¿cuánto más por la vida de cada discípulo? Dios sabe dónde estamos. Dios sabe en qué circunstancia nos encontramos. Dios nos colocó allí. Dios sabe exactamente la tribulación que estamos pasando, y nada está o acontece sin la soberanía y la supervisión de Dios. Si cada pajarillo es atrapado, aún el más barato que se venda, esto sucedió por la voluntad soberana de Dios, y si ninguno de ellos muere o cae al suelo sin el consentimiento de Dios, esto quiere decir que ninguno de los que le siguen pasarán por tribulación y aún morirán sin que esto esté bajo el cuidado, control y providencia de Dios. La vida, la suerte, las circunstancias y todo lo que les acontece a los creyentes, ninguna de estas cosas son accidentes para Dios. No son descuidos de Dios, sino que están bajo la soberanía y el control de Dios. Y por tanto, nuestra fe y nuestra confianza siempre debe de estar no en la circunstancia, sino en la voluntad soberana de ¿quién? De Dios. Nadie morirá antes de tiempo, y nadie vivirá más por mucho que evite la tribulación o la persecución por causa del Evangelio. Ni vas a morir antes, ni vas a morir después porque te cuides por no predicar el Evangelio. Esto no pasa por la decisión humana, sino por la voluntad divina. Y el Cristo explicar todas estas cosas. Ahora Cristo le va a demandar una fidelidad total a sus discípulos. Cristo no desea, escúchelo bien, Cristo no desea a discípulos mediocres. Cristo no desea discípulos a medio tiempo. O eres discípulo de Cristo o no lo eres. O eres digno de ser llamado discípulo de Cristo o simplemente no lo eres. Para Cristo es todo o nada. Para Cristo es una fidelidad total. ¿Me vas a seguir o no? Eso es lo que Cristo dice. Solamente escuchemos el versículo 32. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. El Evangelio no es para gente cobarde. El Evangelio no es para gente asustadiza. El Evangelio no es para gente tímida. Son para personas que han calculado bien el precio y que están dispuestos a seguir a Cristo no matter what. Esto es el Evangelio. Cristo demanda una fidelidad total a su persona. Y al final Cristo nos dice, tristemente y lamentablemente, que las primeras personas que se van a oponer a que nosotros sigamos a Cristo, si realmente vamos a confesar a Jesús como nuestro Señor y como nuestro Salvador, las primeras personas que van a notar que realmente somos fieles a Cristo, las primeras personas a que vamos a evangelizar, las primeras personas que van a notar que ahora somos servidores de Cristo, y la primera oposición que vamos a sufrir, ¿sabes de dónde va a venir? De nuestra casa. En nuestra propia familia. ¿Podemos pasar persecución por la religión? Claro que sí. ¿Por el gobierno? Claro que sí. ¿Por nuestros familiares? Sí. Pero la guerra por el Evangelio, la fidelidad a Cristo, la santidad a Cristo, el amor a Cristo se comienza en la casa. No podemos llamarnos siervos de Cristo si nos avergonzamos de Él en nuestra propia casa. No podemos decir que somos servidores de Cristo cuando le negamos en frente de nuestras familias. No podemos decir que realmente seguimos a Cristo cuando toleramos cosas que Dios mismo detesta. Versículo 34, por favor. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. Cristo nos enseña con estas palabras que si aún nuestra propia familia se interpone o está en contra del Evangelio, el amor hacia Cristo y a seguirlo debe de estar por encima de cualquier amor carnal familiar que nosotros tengamos dentro del núcleo familiar en el cual nosotros estamos. Y de ahí aborrecer a padre, madre, hijo, hija, mujer, etc. O sea, el amor a Cristo debe de ser superior al amor carnal que algún discípulo tenga por los miembros de su familia. Puedo amar a mi padre, pero no más que Cristo. Puedo amar a mi madre, pero no más a Cristo. No puedo amar más a mi esposa, pero no más que ¿quién? Que Cristo. Cristo es Dios, mi esposa no. Mi familia es mi familia, pero Cristo es el Creador. ¿Sabes lo que Cristo está diciendo en este pasaje? El segundo mandamiento más importante es que honra a tu padre y a tu madre. Es el primer mandamiento que comienza en Éxodo capítulo 20 y versículo 12. Cuando Cristo dice, el que ama a padre o madre más que a mí, se está refiriendo al primer mandamiento. Tiene que haber un amor más grande por Cristo que aún por nuestra propia ¿qué? Familia. ¿Y en qué posición Cristo se está colocando? ¿A quién tenemos que amar por encima de todas las cosas? A Dios. El amor a Cristo debe de ser superior al amor carnal que algún discípulo tenga por los miembros de su familia. A causa del amor a Cristo, el discípulo de Cristo debe de renunciar al núcleo familiar si la familia se opusiera al llamado de Cristo. Si tengo que decidir o seguir a Cristo o complacer a mi familia, Cristo está diciendo, si amas más a padre, a madre más que a mí, no eres digno de mí. Cristo exige lealtad y obediencia completa de parte de los que le quieren seguir. Señor, te voy a seguir a donde quiera que tú vayas. Las zorras tienen guarida y los pájaros nidos. Pero muchas veces, si tú me sigues, aún yo no tengo un lugar donde recostar mi cabeza. Señor, me gustaría seguirte, pero deja primero que cobre la herencia de mi padre cuando éste muera y después que yo tenga un ahorro seguro, entonces te voy a seguir. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Porque ninguno que pone la mano en el arado y mira hacia atrás es digno de mí. Cristo exige lealtad y obediencia completa de parte de aquellos que le quieren seguir. Cristo está advirtiendo el costo del evangelio. O es Él o es nada. Y Cristo lo dice antes de que lo quieras seguir. Por eso estoy tan en contra y aborrezco tanto que la gente dentro de las congregaciones podamos decirle y podamos concluir y podamos decir, no vamos a decir estas cosas a las personas primeras convertidas para que no se desanimen. Vamos a decírselos después. Cristo lo dice antes de que la gente lo quiera seguir. En Lucas 14, 25 dice, grandes multitudes iban con él. Muchas veces los evangelios dicen que eran 4,000, 5,000 personas, sin contar niños, sin contar mujeres. Grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo, notemos esto, nosotros como tenemos 100 miembros en nuestra congregación, no quisiéramos que nadie se fuera, pero estamos hablando de congregaciones que se hacían de un día para otro, 5,000 personas. ¿Te imaginas tú tener una congregación de 5,000 personas y el primer domingo que vas a predicar, que ellos han escuchado el evangelio, que el pastor diga esto? Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre, mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. A Cristo no le interesan las masas. A Cristo le interesa la fe genuina de cada persona que dice confesarle y seguirle. Cristo no está interesado en las personas que lo siguen solo emocionalmente. Yo solamente sigo a Cristo porque lo siento así. Y cuando venga la tribulación y cuando vengan los problemas, ¿qué es lo que vas a hacer? Cristo está diciendo a esta gente tan dispuesta emocionalmente que le quiere seguir. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, y mujer e hijos, y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Cristo no está interesado en las personas que lo siguen solo emocionalmente o sin medir las consecuencias del costo del discipulado. Cristo desea seguidores dispuestos a seguirlo, aun cuando esto signifique su propia muerte. Mira lo que dice Mateo 10:38. Todos juntos, por favor. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El verdadero discípulo no solamente tiene que estar dispuesto a sufrir por Cristo, sino aún estar dispuesto a morir como el peor criminal a causa de la verdad y a causa de seguirle. Para los discípulos la cruz no era la suegra, para Cristo, para los discípulos la cruz no era que no podías pagar la renta, para ellos no era la cruz de tener que aguantar tu vecino, para ellos era una cruz literal que la cargaban los criminales, que las personas cuando ibas cargándola tenían que azotarte con púas donde te arrancaban la piel, la gente te escupía, te aventaba piedras, te crucificaba ahí hasta que la muerte fuera tan dolorosa que llegaba como un infarto. Cristo está diciendo, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Si un discípulo no puede ser capaz de confesar a Jesucristo en su primer lugar de testimonio, que es su familia, ¿cómo podrá ser un verdadero discípulo? Si lo niegas precisamente en el primer lugar que deberías de confesarlo, ¿cómo te puedes llamar discípulo de quién? De Cristo. ¿Cómo vas a anunciar al evangelio si la primera hostilidad, si el primer problema, si la primera tribulación viene de tu núcleo familiar y ahí te acobardas y te da miedo hablar de Cristo y defender la palabra y vivir a Cristo? Si no puedes confesarlo ahí enfrente de la gente que está contigo, ¿qué es lo que te hace pensar que vas a ir a China y vas a morir por Cristo? Un discípulo debe de ser capaz de ser fiel a Cristo, aún en las peores circunstancias y aún dentro de la familia. Versículo 34. No piensen que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. Cuando alguien cree en el Evangelio y viene la fe que es en Cristo Jesús, el primer conflicto que tendrán será dentro de su propio hogar. En el momento que te conviertes, y creo que todos hemos experimentado eso, en el momento que Dios te salva, al otro día tú no eres la misma persona. En el momento que tú crees en Cristo y ahora vas a seguirle, si tu familia era drogadicta, alcohólica, borracha, y eran personas que odiaban a Cristo, o eran brujos, personas idólatras, en ese mismo instante vas a tener el conflicto, ¿dónde? En tu casa. El primer conflicto que tendrás será dentro de tu hogar, dentro de tu propia familia. Entonces esto quiere decir que las primeras personas que estarán en contra de nosotros a causa del Evangelio serán nuestros propios familiares y nuestra propia sangre. Porque muchas veces podemos pensar que tenemos que avergonzarnos de Cristo porque la familia no entiende. ¿Quieres ver la verdadera cara de tu familia? Predícales a Cristo. Muéstrales a Cristo, vive a Cristo y vas a mirar el verdadero rostro de tu familia. Mientras te avergüences de Cristo, todo va a seguir bien. Y Cristo no vino a traer una paz superficial. Cristo no vino a traer una paz hipócrita. Cristo vino a poner en disensión entre la luz y la oscuridad, el evangelio y la mentira, la santidad y el pecado. Las primeras personas que estarán en contra de nosotros a causa del Evangelio serán nuestros propios familiares y nuestra propia sangre. Es imposible que no haya algún grado de persecución cuando la verdad del Evangelio se predica dentro de un hogar mundano. Es imposible que no exista hostilidad. Es imposible que las llamas del infierno no quieran atacar a la persona recién convertida. Es imposible si tú realmente profesas a Cristo, vives a Cristo, predicas de Cristo. Es imposible que no exista un grado de persecución cuando la verdad del Evangelio se predica dentro de un hogar mundano. Versículo 21, por favor. Mira lo que dice. Y para esto, para esta interpretación, tienes que mirar Miqueas 7 en tu casa. El hermano, se refiere al hermano mundano o apóstata o inconverso. Nótate cuán grave es la hostilidad. Tu hermano de sangre, al tú convertirte, o este hermano es mundano o apóstato e inconverso, el hermano entregará a la muerte al hermano. ¿Pero por qué? Si antes estos dos se llevaban, ¿qué? Bien. ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué ahora uno se está comportando de una manera tan hostil a tal punto que este hermano desee la muerte hacia su qué, hermano? Y cuando digo el hermano mundano, apóstato, inconverso, es porque Cristo está mandando a predicar a esos apóstoles, ¿a quiénes? A los judíos, gente religiosa que ha apostatado de la fe, hermanos de sangre que comparten una religión, sí, pero ahora al seguir a Cristo existe hostilidad. El hermano entregará la muerte al hermano, al discípulo, al seguidor de Cristo. Y el padre, y aquí se refiere al padre mundano y a un padre religioso, porque recuerda, donde Cristo está mandando a predicar a los discípulos, son a las ovejas perdidas de Israel. Este padre es un hombre religioso, puede ser fariseo, puede ser saduceo, profesa una religión. Y el padre mundano religioso, al hijo, al nuevo creyente, En el momento que este hijo ahora sigue a Cristo, este padre religioso y mundano ahora va a entregar a su propio hijo a la muerte. Y por eso comenzamos con esa introducción del libro de los mártires. Y los hijos rebeldes o apóstatas, aquí se interpreta, a las personas que tienen incircuncisos sus oídos, que cada vez que le predicas de Cristo, la verdad de Cristo, en ese momento se muestran hostiles a la palabra, a tal punto que el texto dice, y los hijos se van a levantar contra los padres, con los fieles seguidores de Cristo. Y dice, los harán morir. La Biblia de las Américas dice, y el hermano entregará la muerte al hermano y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y les causarán la muerte. La Nueva Versión Internacional dice, el hermano entregará la muerte al hermano y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra sus padres y harán que los maten. Y esto es lo que Cristo les dice a sus discípulos, ahora sus apóstoles. Y les dice que pasará todo esto por causa de la predicación del Evangelio. ¿Para qué les dio autoridad? ¿Para qué los envió? Para predicar el Evangelio. Y Cristo le está diciendo anticipadamente que pasará todo esto por causa de la predicación del Evangelio y por causa de Él. Por causa de Cristo, o sea, por causa mía, tu propia sangre te va a abandonar. Por causa mía, tu propia sangre va a desear tu propia muerte. O sea, la persona de Cristo, su mensaje será la causa de todo esto. Versículo 36. Y los enemigos, la palabra griega adversario, diablos. Y los diablos del hombre serán los de su casa. ¿Quieres mirar cuánta adversidad hay en tu casa? No prediques parte de Cristo. Vive a todo Cristo. No prediques parte de Cristo. Predica todo de Cristo. Porque muchas veces podemos estar en paz con nuestra familia en conversa cuando solamente predicamos y damos gracias a Dios juntos. Cuando oramos juntos. Pero en el momento que comenzamos a decir, así dice la palabra de Dios, es en este momento que realmente vamos a mirar cuánta hostilidad hay dentro de la familia mundana. Los enemigos, los diablos del hombre serán los de su casa. Por tanto, ya que entendimos el contexto, ese es el contexto. El que ama a padre, o sea, por encima de mí, el que ama a padre o madre más que a mí, aquí no está diciendo el texto que no ames a tu mamá o a tu papá. Pero si lo amas más que a Cristo, significa que has rechazado a Cristo para mantener una paz y una armonía superficial. El que ama a padre o a madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no está dispuesto a morir como un criminal y cargar su cruz y sufrir lamento y sufrir persecución y sufrir burlas, el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. Con esto en mente podemos ver que el conflicto no será por problemas personales. ¡Qué vergüenza que una persona cristiana aún tenga problemas personales con su propia familia! Esta causa de división no es porque tienes un mal comportamiento y tu hijo mundano, tu familia mundana ve ese mal comportamiento y ahí tienes un conflicto. Ahí estás avergonzando a Cristo, no estás confesando a Cristo. El conflicto no será por problemas personales, sino por causa de Cristo. Los que reaccionarán en contra del nuevo creyente serán los de su casa, y los enemigos, los diablos del hombre, serán los de su casa. Y en ese sentido es imposible que no haya problemas dentro del hogar por causa de Cristo. No se puede agradar a Dios y a los hombres. No se puede vivir en la verdad y en la mentira. No se puede amar a Cristo y negarlo a la misma vez. Es por eso que Cristo dice a los discípulos: no penséis que he venido para traer ¿qué? Paz a la tierra. Yo no vine a traer una armonía superficial, y muchas veces la cobardía nos puede hacer pensar esto: no puedo decir esto, no puedo decirle a mi hija esto, no puedo decirle a mi hijo esto, no le puedo decir a mi padre esto porque se va a ofender. ¿A quién tengo que negar? A Cristo. Y Cristo está diciendo: yo no vine a traer una paz hipócrita. Yo no vine a traer una armonía superficial donde la gente vive en pecado y simplemente ignoren su vida pecaminosa en orden de mantener una armonía superficial. No vine a traer ese tipo de paz. No vine a traer una armonía superficial. No vine a traer una paz externa cuando el hombre está en rebeldía en contra de Dios. No vine a traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión. Nótate esto. Versículo 35. Porque he venido para poner en disensión. ¿Qué es la causa de división? Cristo. Because Christ is Lord, because Christ is the truth, because Christ is holy, porque Él tiene una misión, yo he venido para poner en dicaso. Yo vine a cortar aparte, yo vine a dividir en dos partes, al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Una es salva y la otra no. Y una vez más vemos que aquí lo que divide es la persona de Cristo y no tu mal testimonio. La causa de división es el mensaje de Cristo. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. Lo que aquí Cristo está haciendo es una separación entre la luz y las tinieblas. El mundo odia la luz y ama el mal. Entonces el aborrecimiento y la división que habrá entre la familia será por causa del pecado, la maldad versus la verdad y la justicia. Las personas no salvas dentro del hogar estarán en contra de todo lo que se llama verdad, de todo lo que se llama evangelio, y el discípulo de Cristo estará en contra de todo lo que no es verdadero y todo aquello que es malo. Tendrá un aborrecimiento a lo malo y a lo que está en contra de Cristo. Mientras el mundo va a amar lo suyo y va a amar las tinieblas, ahora el nuevo creyente aborrece todo esto y aborrece todo aquello que no es de Cristo. Y por tanto, Cristo vino a poner esa disensión. El que es creyente y profesa a Cristo no puede vivir igual. Y en ese sentido, Cristo no vino a traer paz. Cristo vino a traer espada. Cuando Cristo dice esas palabras, no solamente las dice como un demandante, sino como alguien que también había experimentado el rechazo y el repudio de su familia. Juan 7, 2 al 5, escuchen. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos: sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Porque ni aun sus hermanos creían en él. Cuando Cristo dice: yo no vine a traer paz sino espada, no solamente lo está diciendo como un demandante, él mismo experimentó ese aborrecimiento de su propia familia, de su propia aldea, de su propio pueblo. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿A quién quieren que le suelte? A Jesús llamado el Cristo, a Barrabás. ¿Y qué es lo que dijeron la gente? Cristo no solamente está hablando aquí como un demandante, y es por eso que dice que tome su cruz y me quede. y me siga. El que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. Por el contexto podemos decir que lo que el Señor Jesucristo está diciendo aquí es lo siguiente. El que ama a padre, o sea, el que renuncia a mí por causa del amor hacia su padre, no es digno de mí. El que ama a madre, o sea, el que honra a su madre o pone por encima la voz de su madre y padre, no sigas a Cristo, en lugar de la voz mía y mi persona, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. O sea, el que tolera sus pecados, el que tolera su rebeldía de sus hijos, antes que mi persona y mi mensaje, no es digno de mí. El seguir a Cristo es más que caminar a donde Él va, es hacer lo que Él dice. El amor a Cristo es más que palabras, es hacer su voluntad. Si usted como padre y madre ama más los pecados de sus hijos y alcahuetea más a sus hijos y ama más la apostasía de sus hijos que a Cristo y su mensaje, usted no es digno de ser discípulo de Cristo. Usted no es de Cristo. Usted no ama a Cristo. Usted no ama a sus hijos. Usted idolatra a sus hijos. Y usted y sus hijos no van rumbo al cielo, van rumbo al infierno. No es digno de mí. Y al final Cristo dice que no solamente los discípulos van a sufrir persecución por la religión, por la sociedad y por la familia y nuestro núcleo familiar, sino aún nuestra propia carne va a estar en contra del evangelio de Cristo. No solamente la tribulación y la hostilidad y la adversidad, el mensaje está fuera de nosotros, sino aún en nosotros. Mira lo que dice el versículo 38. Y el que no toma su cruz, my brother, tienes que estar dispuesto a morir a ti mismo. Tienes que estar dispuesto a renunciarte a ti mismo. All my evil desires, all my sinful flesh. Todo lo que no agrade a Cristo, tengo que estar dispuesto a renunciarme a mí mismo y cargar la cruz por amor a quién? A Cristo. El que no toma su cruz. El tomar la cruz es estar dispuesto a aceptar las burlas de los demás, el maltrato de los demás, el sufrimiento por Cristo y su mensaje. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. No solamente tenemos que estar dispuestos a abandonar nuestra familia si estas personas se oponen al mensaje del Evangelio, tengo que yo estar dispuesto a renunciar a mí. Carne, tengo que estar dispuesto a renunciar a mis deseos carnales, tengo que estar dispuesto a dejar todas mis ambiciones personales, mi egoísmo, mi egolatría, tengo que abandonar todo por amor a Cristo. Y por último, versículo 39, el que haya su vida, si tú has hallado la vida en Cristo, si realmente Cristo te ha resucitado, si realmente Cristo te ha hecho nacer de nuevo, si realmente el Espíritu Santo está dentro de ti, si has hallado la vida espiritual en Cristo, el que haya su vida la va a perder físicamente. No temáis a los que matan ¿qué? El cuerpo. Si tú has encontrado tu vida en Cristo, si tú has encontrado la regeneración, la salvación en Cristo Jesús, vas a perder tu vida aquí físicamente. Y el que pierde su vida, o sea, físicamente y para nuestras propias ambiciones, ya no vivo yo. Todo aquel que pierda, esté dispuesto a perder su vida aquí, por causa de mí, la hallará. Y la hallaremos eternamente. Nuestra morada no es aquí. ¿Está dónde? En los cielos. Nuestra familia no es la sanguínea, es la familia de Dios. Nuestro Padre no es más el diablo, nuestro Padre es Dios. Y Dios me manda ahora a buscar primeramente no mis ambiciones, sino su reino. Y las demás otras cosas vendrán por añadidura. Lo que Cristo me exige es serle fiel a pesar de todas las cosas. Y todo aquel que persevere hasta el fin, este ha demostrado que realmente es salvo. El Evangelio tiene un precio y no son nuestras obras, es la fidelidad a Cristo. Vamos a levantarnos, hermanos. Thank you.